Muy bien, los que estáis aquí, los que estáis en casa, si queréis ir al capítulo 2 de Lucas, versículos del 25 hasta el 35, aunque me vais a permitir leer hasta el 38. Empezamos la serie la pasada semana acerca de esperar a Jesús. Y hoy vamos a ver Simeón, aunque también vamos a ver que Ana tiene el mismo pensamiento y sentimiento. Así que Lucas, capítulo 2, los versículos del 25 hasta el 38. Dice así el evangelista Lucas: ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto. Aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él, y Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Dejadme que lea también lo de Ana. Había también una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salió del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando a ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño que a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Muy bien, hermoso texto, hermosos principios que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Dos principios, pero dejadme haceros unas preguntas primero. ¿Qué es lo que esperas? Si yo te digo qué te levanta por la mañana, aparte del despertador, ¿qué es? ¿Qué es lo que te hace permanecer en pie cada día? ¿Qué es lo que más anhelas por encima de cualquier otra cosa? ¿Qué es algo que dices, yo quiero conseguir, quiero, mi corazón anhela esto? ¿Qué es lo que más desea tu vida? Posiblemente pensáis, una vacuna. Yo quiero una vacuna, aquellos que estáis en casa, que no podéis salir, que el médico os ha dicho, por favor, no salgas. Una vacuna, quiero una vacuna, eso me va a solucionar la vida. Como muchas veces digo, ron, como la estacañón. ¿Es ese el anhelo de nuestra vida? ¿Una vacuna? No, yo quiero un matrimonio, los jóvenes ahí. Yo quiero una mujer, un hombre que me acompañe. Quiero formar una vida, una familia. ¿Es ese lo que más anhelas en tu vida? Igual un matrimonio que quiere tener un bebé y lo que más anhelas en tu vida es poder... ¿Qué es? ¿Está mal todo esto? No, está genial. Son deseos preciosos que incluso pueden estar dentro de la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios quiere que salgamos de esta situación en la que estamos viviendo, pero ese es el fin. Cuando tengamos la vacuna, ¿qué? Pues vendrá el COVID-20 y el COVID-21 y el COVID-22 y el 23. O vendrá un cáncer, o vendrá una enfermedad, o cuando no cojearemos de este, cojearemos del otro. Y cuando tienes un niño, ¿veis por ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que nuestro corazón anhela constantemente? Si yo dijera no tenemos ninguna limitación, ¿os imagináis que os dijera tengo una varita mágica y por problemas de dinero no hay? Lo que aquí se os cruce y coincida con esto, hacerlo, lo podéis hacer. Te diría más, porque me encanta, mi mirada cada vez que voy a este texto se va al versículo 29. Porque dice Simeón que después, versículo 28, Simeón cogió a Jesús en sus brazos, lo bendijo y dijo, soberano Señor, ya me puedo ir contigo. O sea, ¿qué tiene que pasar en tu vida para decir, ya está, Señor, voy contigo? ¿Que venga la vacuna? Ah, ya tenemos la vacuna, me puedo ir contigo. Ya, ¿qué hay en nuestro corazón que decimos, ya está? Y igual pensáis que Simeón era muy mayor, puede ser. No sabemos mucho acerca de él, porque se sabe muy poquito. Pero es que ya lo ha vivido todo. Simeón ya ha vivido toda la vida. No sabemos cuánto tiempo estaba esperando esto. Pero seguro que no fueron 2 semanas, ni siquiera meses, posiblemente años, porque el pensamiento que tiene aquí Simeón es algo que vivía el pueblo de Israel. ¿Por qué he empezado con estas preguntas? Porque el texto, en el versículo 25 y en el versículo 38 con Ana, empieza igual. Simeón, dice, aguardaba con esperanza la redención de Israel. Y dice, y Ana, versículo 38, comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. O sea, había un anhelo, había una esperanza, había un fuerte sentimiento de espera, algo que era por encima de todas las cosas. Algo que no podían dejar pasar. He dicho que se sabe muy poco de Simeón. Sí que conocemos muy bien el contexto en el que vivió Simeón. Probablemente era un niño pequeño cuando los judíos ganaron su independencia y restablecieron el culto en el templo. Seguro que vivió de una manera u otra bajo Pompeyo y vio venir la conquista de Jerusalén. Seguro que vivió todo el dominio romano, seguro que escuchó hablar del Mesías, seguro que le habían dibujado a un rey mayor que David que vendría y salvaría al pueblo de Israel, seguro que confiaba en sus promesas. Dice textualmente que un día recibió el llamado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aún no había venido. Estamos en el nacimiento de Jesús, ¿eh? Eso para los teólogos otro día. Pero el Espíritu Santo se le apareció y le reveló que no se iría, no marcharía, no fallecería hasta encontrarse con Jesús, hasta tener a Jesús en sus brazos. ¿Cómo sería la espera? Es precioso leer varias otras versiones, porque la palabra de la espera es una espera no paciente de me resigno, bueno, tengo que esperar. Esperamos a ver si acaba esto, de resignación, no. Es una espera expectante. Dice The Living Version, una versión, esperando expectante. Por eso Nueva Versión Internacional dice en el versículo 25, aguardaba con esperanza. O sea, como aquel que espera. ¿Os acordáis los niños en Navidad? Navidad o Reyes, da igual, lo que celebréis. Pero Andreu, mi pequeño, ya los más mayores ya... Pero el pequeño ya está mirando los catálogos. Ya ve en el buzón y lo coge. Y empieza, este, papá, este. Y la noche esa está, papá, le ponemos a Papá Noel comida o a los renos, no sé, ¿no? Lo preparamos y... Papá, ¿me puedo levantar? Papá. Y son ellos los que te levantan de la cama, ¿verdad? Porque ¿qué? Están deseando, están anhelando que eso, ese regalo que no saben qué es, pero que saben que va a llegar en un momento, en un día, va a venir. Esa es la espera que Simeón estaba esperando, estaba anhelando. Yo no me imagino a Simeón durmiendo en el banco. Me imagino a Simeón, bueno, a ver, otro día más. No, era una persona que sabía que eso iba a acontecer y estaba esperando, estaba buscando a José y María. Habría oído de Herodes, había oído de... Habría que el tiempo está cerca, que ese momento iba a ocurrir de un momento a otro. ¿Cómo podemos esperar así? ¿Cómo podemos anhelar lo que Simeón, y os diría que Ana también, porque ahí lo refleja, estaban esperando? ¿Cómo podemos vivir una vida que tenga esa carga, ese pensamiento, ese anhelo? Dejadme decir dos principios que vemos en el texto. Lo que le permitió a Simeón y a Ana seguir esperando. Lo primero es el versículo, lo dice el versículo 25, el versículo 30 y el versículo 38. Es la necesidad de su pueblo. Es la necesidad que veían alrededor. Y todos podemos pensar, ¿cuáles son las necesidades del pueblo? ¿Cuál es la necesidad del pueblo de Dios? ¿Del Israel de aquel tiempo? Pues las condiciones eran muy malas, ¿eh? No tenían un local como este. Calefacción. No. Sabemos que Jesús tuvo que ir a un establo porque no había lugar para ello. No dice no había hospital. No había hospitales. La situación era complicada. Habían pasado por momentos difíciles políticos. Herodes había hecho una matanza. O sea, imaginaos todo lo que había. Había rebelión entre los fariseos y los sacerdotes. Había un silencio profético durante un montón de años, más de 400, en los que no había habido voz profética. O sea, la situación es compleja. ¿Qué es lo que necesitaba aquel pueblo? ¿Un móvil? ¿Necesitaban internet? ¿Necesitaban aire acondicionado? ¿Está mal? No está mal. ¿Es bueno? Puede ser bueno. Podrían tener mejores conexiones, una vida con más conocimiento. No había coches, ¿eh? Nos reímos, pero parece que esto fue... Parece que como que lo tenemos. Es que siempre ha existido. No, en los tiempos de Jesús no había coche. El transporte... Bueno, sí, había el coche de San Fernando. Un ratito a pie y el otro andando. Pocas cosas tenían de nuestra era de la comodidad y del bienestar. Ya no os digo calefacción, aire acondicionado, eso ya me... Ya no hablo de la salud que nosotros gozamos. ¿Qué es lo que pide Simeón? ¿Qué es lo que pide Ana? ¿Me lo podéis decir? La redención de Israel. Lo que más necesitaba que el pueblo, literalmente está diciendo, la consolación de Israel, el consuelo del pueblo de Dios. O sea, lo que más necesitaban, por encima de cualquier otra cosa, era el consuelo, la salvación, la redención. Muchos comentaristas hacen referencia a que Simeón está haciendo suyas las palabras de Isaías 40, capítulo 40, versículo 1 y 2, en las que dice el profeta, consolad al pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla con ternura a Jerusalén y clama que su guerra ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada. Consolad. ¿Qué consuelo mejor podía tener el pueblo de Israel que no el de Dios? El anhelo de consolación Jesús, sin lugar a dudas, es el consuelo en los brazos abiertos de Dios, en los brazos abiertos del Padre. Jesucristo es el consuelo de Dios al mirar a cualquier área de nuestra vida. ¿Cómo calmamos nuestra ira? ¿Cómo calmamos o quitamos el pecado que tenemos? ¿Cómo podemos limpiarnos de la vergüenza? ¿Cómo podemos sacar la duda, el fracaso? Empezar a poner ahí lo que queráis. Lo que más necesita el ser humano es a Jesucristo. Es la salvación de Dios, es la redención de Israel, es la redención de su pueblo. Amigos, hermanos, Jesús es la respuesta a la necesidad humana. Jesús es la esperanza que Simeón quiere transmitir. Si había algo que le preocupaba en su día a día, era la necesidad de la sociedad en la que vivía. Si había algo que le quitaba el sueño y que le decía al Señor, no me puedo ir contigo, es porque sabía que todos los que había a su alrededor necesitaban la redención, necesitaban un encuentro personal con Jesús, necesitaban la salvación de Dios. Todo lo demás es bueno, o la gran mayoría de cosas que tenemos alrededor son buenas, pero son prescindibles. En mi casa últimamente tenemos una frase que dice vida sencilla. Vamos a llevar vida más. Podemos prescindir de muchas cosas. Maika está leyendo unos libros de estos raros, pero dice tenemos que aprender a decir gracias a las cosas y decirles ya nos has servido, no vamos a usar más de esto. Y tú no sabes la cantidad de cosas que son tan innecesarias. Supongo que esto es la edad, ¿eh? No es. Pero a mí me gusta pararme y pensar cuántas cosas son prescindibles en el día a día. Hicimos limpieza de nuestro armario y os puedo asegurar que no somos personas de ir comprando. Pero yo digo, esta si hace 5 años que no me pongo esta camisa. Pero siempre pienso, algún día me la pondré. Le tengo cariño. Me fui a la boda de no sé quién con esta camisa. Hablo de estas cosas para que veamos cosas que son totalmente prescindibles. Pero así podríamos entrar incluso en cosas mucho más esenciales. ¿Qué es lo que realmente no podemos prescindir? Os diría, me encanta estar sano. Me encanta y oro por la sanidad de personas, de mi familia, de fuera de mi familia, de mi vida, de fuera de mi vida, porque quiero la sanidad de todos. Pero hay algo por encima de eso todavía. Algo que es imprescindible. Y Simeón lo pone ahí. Es la redención del pueblo de Israel. Es la salvación, es la consolación en el nombre de Jesús. Porque hay. La Biblia es clara. Hemos nacido, como decía José Luis la pasada semana, con una carga, con un pecado. Dice, la paga del pecado es muerte. Pero no acaba ahí. Esa es una realidad. Dice, y el regalo de Dios es vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna. Jesucristo es el único plan de salvación de Dios. El único, no hay otro. Nadie viene al Padre, dice Jesús, si no es por... Son palabras de Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mirad, algunos pueden pensar que... Mira, yo he sido muy bueno. Y yo sé que Dios al final... Me gustaría decirte que sí. Pero no es lo que la Biblia enseña. Habla de arrepentimiento, habla de reconocer, y ahora vamos a ir a eso un poco más tarde. No, pero si yo amo a todos los que están a mi alrededor, si yo me gusta hacer cosas buenas, me gustaría decirte que no pasa nada. La única forma de ir al cielo es ser salvo. Y la única forma de ser salvo es arrepentirse del pecado y pedirle a Jesús. Es tener ese encuentro con Jesús. Y eso es lo que Simeón quería poner en énfasis, porque si algo anhelaba era tener ese encuentro con Jesús. Eso es lo que ardía en el corazón de Simeón. Eso es lo que ardía en el corazón de Ana. He leído este texto un montón de veces en estas semanas y pensaba, Lucas es muy detalloso, ¿eh? Da detalles que otros, esta historia solo se cuenta aquí. Simeón es la única vez que sale en toda la Biblia. ¿Y los demás? No hay nadie más que Simeón y Ana. Los demás estaban haciendo su vida. Los demás estaban soñando. Y el templo era un lugar concurrido, era un sitio céntrico. O sea, no, allí habría mucha gente. ¿Pero sabes quién recibió a José y María? Solo uno. Solo Simeón. Solo uno estaba anhelando, esperando, tenía la carga de que otros tuvieran un encuentro con Jesús. ¿Qué anhela más tu corazón? ¿Qué es lo que más anhela? A mí me gustaría que no sea el Black Friday, ¿no? Me gustaría que, no sé qué día es, el 27, 20, ¿qué día es? ¿Vamos a hacer publicidad del Black Friday? Que ese día cuando te levantes no pienses cuál es la mejor oferta. Que no está mal. Piensa a quién le vas a hablar de lo más importante ese día. Porque es posible que no llegues al Black Friday. Porque es posible que escuches esto y hay algo mucho más esencial e imprescindible que todo lo que nos rodea, y es la redención de Israel. Y el segundo principio, vamos, que me queda poquito. Dios no, me lo ha apuntado aquí. Perdonadme, me he quitado el papel. ¿Me lo puedes poner? Dios cumple sus promesas. Dios no se olvida de sus promesas. El segundo principio que tenía carga Simeón es que Dios cumplía sus promesas. ¿Os imagináis? Os he dicho, la Biblia no lo dice, pero estoy seguro que no fue la única vez que fue al templo. Es como Noé cuando dice que va a llover. Noé sabía claramente que Dios iba a enviar eso sobre la tierra y que un día volvería a ver la tierra otra vez. Simeón habría ido varias veces y estaría expectante. Él sabía que Dios iba a enviar a su hijo. Él sabía que iba a tener un encuentro con el Hijo de Dios. Él sabía eso. Y si lo sabía y sabemos que Dios cumple sus promesas, ¿por qué? ¿Por qué hoy la iglesia no está llena? ¿Por qué no la gente tiene un encuentro personal diario, constante, con Jesús? Vamos a verlo. Hay dos cosas que Simeón es consciente y nos predice aquí. Están en los versículos 34 y 35. La primera es que Simeón le dice a María, le dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. ¿Por qué la gente al escuchar de Jesús, no solo si Dios cumple todas las promesas, ¿por qué no todos dicen que sí, amén, yo quiero eso? Porque Jesús crea los dos aspectos, las dos oposiciones de la balanza, crea aquellos que le adoran y se rinden, y crea los mayores opositores, aquellos que son capaces de, al escucharlo, llevarlo a un tribunal y llevarlo a la cruz. Jesús crea ese paralelismo totalmente opuesto. Y Simeón es consciente que escoger por Jesús no es nada fácil. Le está prediciendo a María que iba a ser un tiempo de oposición, de levantamiento de muchos. ¿Sabéis? Jesús nos obliga siempre a tomar una decisión. Y una decisión que no es fácil. La gente no puede soportar tener que enfrentar a los hechos que vemos en la Escritura, porque su mensaje es contracultural. Su mensaje es una propuesta que va contracorriente. Su mensaje nos choca a todos. Ama a tu enemigo. Eso es... Oye, perdona. ¿Ama a tu enemigo? ¿Dónde está eso? Yo amo a mi amigo. A mi enemigo, ámalo ni tú. Te diría que ni siquiera te atrevas a hacerlo. Que el karma le provea y ya... Eso sería nuestro día a día. Pero el mensaje de Jesús crea división. Y dice que los orgullosos sean avergonzados y que los humildes sean enaltecidos. Esto es contracultural. No, que los valientes, orgullosos, crezcan y progresen. Y el humilde, dejémosle ahí. Jesús no hace acepción de personas. Perdona al asesino y perdona al mentiroso por igual. No le importa cuál es la posición en la vida ni cuánta influencia tienes. Jesús causa conflictos entre las personas. Y si no, dime, ¿cuántas veces has tenido problemas o hemos tenido problemas cuando hemos hablado de Jesús? Problemas a veces en la familia. Y ha creado división. Ya empezamos otra vez. Ya quieres otra vez intentar convencerme. No, yo no quiero convencerte, quiero expresarte, quiero transmitirte mi anhelo porque conozcas al mismo Jesús que yo conozco. Combina el rechazo más abrumador con el atractivo más sublime. Ese es Jesús. Ese es Jesús. El rechazo más abrumador con el atractivo más sublime. Y a nadie deja en medio. Y si no, ¿quién puede decir que es rey de reyes y señor de señores? Porque cuando uno dice que es rey de reyes y señor de señores, está diciendo, te tienes que someterte a mí. Y eso no nos gusta a nadie. Ni a los que creemos ni a los que no creen. ¿O no son frases que decían de Jesús, quién es este que los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este? ¿Cómo se atreve? Están diciendo, ¿cómo se atreve? O cuando habla con el joven rico, Marcos capítulo 10. ¿Cómo podía saber Jesús lo que había en el corazón de aquel hombre que era un hombre que sabía, conocía, tenía buenas intenciones? Y le dice, mira, todavía veo alguna cosita. Anda, vende todo lo que tienes, distribúyelo en los pobres. Y ahora coge, ven y sígueme. ¿Qué sabía Jesús? Que aquel hombre dice que se fue triste. Se fue sin saber a dónde ir. Porque Jesús combina eso, el rechazo más abrumador con el atractivo más sublime. El que crea en el Hijo tiene vida eterna. ¿Quién es este que promete que va a estar conmigo por una eternidad? O aquel que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Uno ante Jesús no puede escapar, tiene que tomar una decisión. Las promesas de Dios se cumplen. Y entonces, ¿por qué la gente nos sigue? ¿Sabéis? Porque nos quedamos en el medio. Nuestra sociedad está acostumbrada a no tomar decisiones. Está acostumbrada a tapar las cosas. Está acostumbrada a no profundizar. Jesús, un mito. Jesús, a un rollo que te han soltado, un invento. Bueno, si a ti te sirve, a mí no. Jesús no existió nunca. Son frases, ¿con tal de qué? De no profundizar en nuestra necesidad. Leía esta semana, era curioso, ¿Por qué se inventó la colonia? O uno de los motivos por qué se inventó la colonia. Curioso. Para tapar el mal olor. Para tapar el mal olor. Y no pensamos eso cuando nos echamos, pero ¿no es así? ¿Por qué no nos echamos desodorante? Para tapar el mal olor. No podemos evitar que olemos mal. Pero es que no podemos evitar que tenemos una tendencia hacia el mal. Y lo único que podemos hacer es ir poniéndonos parches, colonia de una y de otra marca, la que sea. Pero nos cuesta reconocer que olemos mal. Y si no, muy fácil. Te propongo un ejemplo, un reto. Si conoces a una persona que huele mal, díselo. Nos reímos, ¿por qué? Porque a nadie le gusta que le digan que huele mal. Nos reímos porque a mí me han venido personas, ¿se lo dices tú? Es que no podemos estar así en la reunión. Y claro, se lo tengo que decir yo. ¿Qué pasa, que vosotros no lo leéis? Lo leemos todo, pero la persona no lo huele. Somos capaces de poner colonia. Somos capaces de echar spray por todo el avión. Me estoy acordando de una cosa que nos pasó en la experiencia con Mocoví, que tuvieron que perfumar todo el avión. Pero nadie nos dijo que olíamos mal. Ese es el ser humano. Tenemos un conflicto entre las personas y es de no aceptar. Y tenemos que escoger entre Jesús o un rechazo abrumador o un atractivo sublime. Pero también hay un conflicto en el corazón. Hay un conflicto con los que nos rodean, pero hay un conflicto interno. Y fíjate que dice Simeón, versículo 35. Le está diciendo a María, continúa las frases del 34, a fin de que se pongan a relieve, que salgan a las intenciones de qué? De muchos corazones. O sea, que salga lo que brota del corazón, que salga lo más profundo de nosotros mismos. Leía a De Riley, es un obispo del siglo pasado, de Liverpool, que él decía que cuando una persona se convierte y reconoce a Jesús como su Salvador, una nueva paz entra en su vida. Pero no puede haber paz en su vida si no hay arrepentimiento. Y ahí viene la guerra en el corazón. Ahí viene el desafío en nuestra vida. Ahí viene donde, si Jesús ha hecho todo por nosotros, si Él ha dado su vida, ha cubierto todas nuestras necesidades, si Él ha pagado el precio de nuestro fracaso, si Él es la buena noticia que necesitamos, ¿qué tengo que hacer yo? ¿No te han dicho alguna vez, pero entonces el Evangelio es muy fácil? Pues si Jesús lo ha hecho todo. No sé si opinarás lo mismo que yo, pero creo que lo más difícil es el arrepentimiento. Lo más difícil es decir que olemos mal. Lo más difícil es reconocer que no voy a poder tapar ese olor. Que por mucho que me esfuerce, por mucha colonia que me eche, por muchos aparatos que intente cubrir todo lo que me rodea, no puedo hacer nada con mi maldad, con mi fracaso. Y al ser humano le cuesta, a ti, a mí, a toda nuestra sociedad, nos cuesta admitirlo. Nos cuesta ir a Jesús y decir, Señor, perdóname. Señor, necesito de ti. Pasamos nuestras vidas enmascarando, tapando, huyendo. Pero el arrepentimiento es eso. Es el reconocimiento más profundo que nos lleva a la paz. Es el reconocimiento de nuestra incapacidad. Y es doloroso, claro que es doloroso, porque a nadie le gusta que le digan eso. A nadie nos gusta reconocer eso. Déjame irme a Lucas, capítulo 15. Es una historia que creo que todos conocéis. Pero creo que hay pocas historias en la Biblia que expresan tan bien el arrepentimiento. Es la parábola del hijo pródigo. Conocéis la historia. Es un hijo que marcha de casa, tiene ganas de experimentar, tiene ganas de probar, tiene ganas de sentir, tiene ganas de tener lo que es suyo, lo que le pertenece o lo que cree que le pertenece. Y creo que todos muchas veces hemos tenido algo así. Queremos probar, experimentar. Pero hay un momento, dice el versículo 17, por fin recapacitó. Como dice otra versión, al fin se puso a pensar. Otras dicen, volvió en sí. ¿Cuánto nos cuesta, verdad? Parar, pensar. ¿La vida que estamos llevando tiene sentido? ¿La vida que me envuelve? ¿Estoy dando vueltas por el templo? ¿Estoy buscando a Jesús? ¿Si viene, si no viene? ¿He tenido un encuentro con Él? ¿Estoy pensando en aquellas personas que aún no le conocen? ¿O sigo vagando, sigo dando vueltas? Aquel joven dice que pensó, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí estoy comiendo la comida de los cerdos? Yo no tengo comida. Y dice, arrepentimiento, volveré a la casa de mi padre. Regresaré a la casa de mi padre. Se ha acabado el huir. Se ha acabado el no tomar decisiones. Se ha acabado el seguir dando vueltas. Eso es arrepentimiento. Tomo una decisión. El panorama puede ser muy sombrío, pero es que no me lleva a ningún lado. Leía esta semana varios ejemplos de arrepentimiento. Veía a Aarón cuando reconoce que murmuró junto a María contra Moisés y decía, locamente hemos actuado. La palabra locamente, hemos actuado fuera de la razón. Pero ¿sabéis? Es lo mismo que le dice Samuel a Saúl cuando se va a la guerra. Es lo mismo que dice David con su pecado y Betsabé. Hemos actuado fuera de la razón. Y entiendes que Dios actúa, sigue actuando en amor. Dice, me levantaré e iré a mi Padre. Me levantaré y volveré. Y hay el verdadero sentimiento de que no hemos actuado bien, de que hemos fracasado, de que olemos mal. Dice Lucas, y le diré a mi Padre, he pecado, he fracasado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Ahí está. Ahí está el verdadero arrepentimiento. Lo que ese muchacho sentía profundamente. Estaba convencido de que lo que había hecho no lo llevaba a ninguna parte. Tan sencillo o tan complicado como volver en sí. Como pensar. Como recapacitar. ¿Qué estás esperando? Este texto empieza esperando y esperando. Simeón, Ana, se mantuvieron esperando porque veían la necesidad de un pueblo. Y sabían, estaban convencidos de que Dios iba a cumplir sus promesas. ¿Sabes ahí? Os he dicho el texto preferido mío, de este, que es el versículo 35. Espera que lo encuentre. Aquí. El versículo 29, perdón, de Simeón. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Simeón tenía paz, aunque se iba a morir. Hoy mucha gente no vive con paz y tiene la misma seguridad que Simeón. Y es que se van a morir. Nos vamos a morir, yo también, a no ser que Jesús venga antes. Hay algo que coincidimos, Simeón, tú y todos los seres de la humanidad. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es? Que algún día, aparte de que vamos a morir, puede que no, Jesús vuelva, pero hay una que sí vamos a coincidir, es que todos vamos a tener un encuentro con Jesús. Sin lugar a dudas, y yo me voy a postrar con Jesús cara a cara. Puede que venga Él antes o pueda que yo me vaya con Él, pero voy a tener un encuentro con Jesús. Tú y yo vamos a tener un encuentro con Jesús sí o sí. Pasa que hay dos maneras de tener este encuentro. Dos maneras completamente diferentes, dice la Biblia. Hay un encuentro para salvación. Hay un encuentro en el que vas a morar por una eternidad abrazado a Él, cercano a Él, en su presencia constante, disfrutando cara a cara de lo que supone tener al Salvador de nuestras vidas. Pero la Biblia también habla de otro destino. Es alejado de Jesús, es alejado de Dios. Llámale infierno, llámale... No está Dios. Y si no está Dios, no hay esperanza. No te rindas. Mi desafío en esta mañana es... Simeón sacó su paz de saber que mucha gente aún necesita la salvación, la redención. Confiaba en sus promesas. No te rindas, aún hay tiempo para tener ese encuentro con Jesús aquí. Espiritual, aquí, personal con Él, para tener uno definitivo en los cielos. Acompáñame en oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el desafío que supone para nuestras vidas. Gracias por Simeón, por su ejemplo. Padre, qué fácil es dejarnos llevar por todo lo que nos rodea. Es tan sencillo, tan dejarnos, pues empezar a caminar y ya está, y la vida pasa. Pero no queremos vivir así, queremos vivir con el deseo, el anhelo que hombres como Simeón tenían en su corazón. Y ayúdanos a vivir expectantes de que otros conozcan a Jesús. Y agradecidos de todas las bendiciones que nos derramas constantemente. Pero Señor, también pedirte, Señor, que cumplas tus promesas en cada momento de nuestra vida. Tu amor, tu fidelidad, tu cuidado, tu guía, tu justicia, Señor, en un mundo tan cambiante. Señor, ayúdanos a no rendirnos. Y si hay aquí alguna persona que aún no ha dado la decisión de seguir a Jesús, Señor, yo te pido y te pedimos que hoy sea un momento para tener un encuentro contigo, un encuentro que empieza hoy pero no tiene fin, un encuentro que nos lleva a pasar una eternidad contigo. Gracias por Jesús, en su nombre lo pedimos, amén.